Vamos ya con la tertulia. Saludamos a Mikel Aramendi en los estudios de Donostia. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon, Joseba Agirretxea por teléfono. Egunon, Joseba.
Vaya, egunon.
Y Iñaki Antigüeda, que hoy no puede estar con nosotros porque gripe a Jota. O sea, le ha dado la gripe. No sé vosotros, Mikel, Joseba, pero aquí por estos lares muchísima gente con la gripe.
Yo me considero relativamente superado. He pasado una cosa que no sé si era gripe o tal, pero en fin, compartía desde luego con la gripe varias secreciones. Y en estos momentos, en fin, casi estoy eufórico, vamos.
Bueno, y este frío,
Joseba, es un betean.
Este frío, Joseba, se supone que matará todas las bacterias y todos los virus, ¿no? Con este frío que
no
tenemos.
Sé. Yo ya lo he pasado. No sé si ha sido gripe o ha sido un simple catarro, pero entre pitos y flautas estuve casi dos fines de semana alternados, ¿no? Es decir, que lo tuve que organizar de tal manera que pasé la gripe los fines de semana.
Bueno,
y lo que estoy viendo en estos momentos sí. Es justo, en la Concha se están bañando dos personas y no sé si esos son los primeros que no van a tener gripe o los candidatos más probables a que lo tengan, pero la verdad es que con el tiempo que hace estar bañándose tiene mérito.
Bueno, pues
el agua estará a unos 17 grados, o sea que...
Sí, evidentemente, más que fuera que hay dos.
Sí, sí, eso es verdad. Estos son los días en los que te metes el agua y está calentita, por eso del contraste. Bueno, mucha salud, para esas dos personas que se están bañando ahora en la playa de la Concha. Bueno, tema, esto sí que produce gripe. Pacto anti-yihadista acordado, firmado por el Partido Popular y el PSOE... Desde dos puntos de vista o desde dos dimensiones os quería pedir un análisis, porque después también quiero que hablemos sobre la visita súper esperada de Alexis Tsipras hoy a Berlín, pero eso después. Antes, pacto antiyihadista, desde el punto de vista de las libertades de la ciudadanía, Mikel, si te parece, empiezo contigo. ¿A ti qué te ha parecido este pacto? ¿Es un retroceso en las libertades? ¿Hasta qué punto? ¿En qué lo vamos a notar? Bueno, tu análisis. Bueno,
vamos a ver, yo creo que es un retroceso grave en las libertades. Era un retroceso previsible. En realidad, lo único que se ha hecho es esperar un hecho, que en este caso ha sido el atentado contra Charlie Hebdo en París, para ponerlo en escena. Pero a mí no se me escapa que todas estas medidas estaban, digamos, en rampa de salida desde hace meses y solo se esperaba el momento de ponerlas en marcha. ¿Qué va a suponer esto para la ciudadanía? Pues va a suponer que el gran hermano va a estar muchísimo más encima de nosotros. En realidad, vamos a ver, no se puede legislar para un único caso, ¿no? Y por lo tanto, lo que ahora se dice yihadismo, mañana se podrá decir y hacer para lo que sea menester. Entonces, todos los contenidos de la modificación de código penal que se introduzcan ahora, etcétera, etcétera, van a rezar para todo el mundo. Y yo creo que son contenidos que van diametralmente en el sentido contrario de lo que se ha pretendido hacer en la segunda parte del siglo XX en todos los países occidentales. O sea, es decir, van en el sentido de recortar libertades, de tutelar cada vez más cada cosa que hagan los ciudadanos, pensando que todo ello puede conducir a un delito, va a imponer, pues de hecho, la cadena perpetua. En fin, o sea, es decir, yo creo que es un retroceso enorme, que precisamente quienes lo hacen lo sabían y por eso han esperado a un momento en el que parezca que esto es tragable. Se ve que para algunos ha resultado lo suficientemente tragable. No hay más que ver, pues por ejemplo, la reacción de ese mundo de prisa, que le llamaríamos más que eso, mundo de prisa, que en fin, que diríase que lo ha saludado alborozado. Supongo que por indicación de su gran patrón Felipe González, al que hay que recordarle, efectivamente, este género de cosas siempre le han ido. O sea, es decir, Felipe González nunca fue una persona que multiplicara las libertades. O sea, tuvo que venir Zapatero a hacer muchos trabajos pendientes de Felipe González. Y bueno, ahora que se siente de nuevo en una segunda juventud, por lo visto, pues vuelve a las andadas. Antes era la ley antiterrorista y ahora es el pacto antiyihadista. Pero la cabra tira al monte.
Bueno, yo creo que se pueden hacer por lo menos dos lecturas, ¿no? E incluso tres te podríamos hacer. Tres. Una es la lectura jurídica, podemos hacer una lectura política y hacemos una lectura electoral. Es decir, las tres están entrelazadas, ¿no? Seguramente la menos incoherente de mantener eso es el propio Partido Popular. Es decir, el Partido Popular es el partido que desde el principio ha defendido estos criterios en un continuum que puede ser la reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, ahora este pacto. Es decir, la mano del ministro del Interior, pero que tampoco son los humanos, el gobierno, ¿no? Pero digamos, esa ideología de anteponer evidentemente la seguridad a la libertad en todos los aspectos, se ha visto claramente. Por lo tanto, tenemos por una parte una lectura, cuando digo jurídica, es que todas las críticas y todo el debate, incluso las opiniones contrarias que podamos tener en torno al texto jurídico en sí que propone este pacto antiyihadista. Evidentemente, bueno, hay muchos grupos que han salido en contra, entre otras cosas porque también es un vericueto jurídico tergiversador, porque tampoco está claro qué es lo que pretende jurídicamente, estoy diciendo, ¿eh? Y es una especie de mezcla en el cual se suman criterios que se han utilizado en otros momentos para otras situaciones, mezclándolas aquí, poniendo vendas antes de la herida, pero evidentemente saltándose en un principio ciertos conceptos básicos, independientemente de que esto sea para el yihadismo o sea para lo que sea, porque podemos hablar desde una perspectiva puramente política de qué es lo que opinamos sobre el yihadismo, cómo hay que combatirlo, cuáles son los mejores sistemas, si es una amenaza o no lo es, y aun siendo una amenaza, que yo creo que sí lo es, evidentemente el mayor riesgo que tiene es que el que está metido en ese movimiento le da igual la legislación que tengas y los años que tenga que pasar en la cárcel si su objetivo es el que es, ¿no? Segundo, una lectura política, es decir, aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha ocurrido que el Partido Popular le ha llamado a su mayor aliado en la estabilidad de lo que ellos entienden el Estado español, es decir, el Partido Socialista. Yo quiero que tú te vaya bien a ti para que a ti te vaya bien y para que a mí me vaya bien. Es decir, para que el planteamiento ese del bipartidismo, que no sabemos si verdaderamente se va a romper o no se va a romper, pero que según las encuestas evidentemente puede ir al garete a partir de las siguientes elecciones, es decir, los dos mantenedores del statu quo se juntan sin contar con nadie más, además les da igual lo que opinen los demás porque lo que quieren es contar el uno con el otro y pergeñan este artefacto. Por tanto, una lectura política de lo que eso ha supuesto, porque el Partido Popular políticamente, y ahí paso ya a la tercera, que es la lectura electoral, poco va a perder por haber firmado este pacto. Es más, los que piensan así sí se le van a sumar. La gran interrogante es qué gana con esto el Partido Socialista, desde una perspectiva puramente electoral, para poder después hacer un doble ridículo diciendo que cuando ellos lleguen al poder, ese punto correspondiente a la cadena perpetua revisable la van a cambiar. ¿A qué jugamos? ¿Qué es esto? Me da la sensación de que evidentemente, independientemente de las zozobras internas que pueda surgir, y no voy a hablar de otros partidos, pero que ya públicamente se han mostrado, no sé qué papelón está jugando Pedro Sánchez y Antonio Hernando, su fiel escudero, en toda esta historia, porque yo puedo entender perfectamente que estén de acuerdo con un proyecto, pero es que da la sensación de que o firmamos esto o no nos vamos a salir en el periódico. Es que da una sensación de zozobra tal que yo creo que verdaderamente deja bastante que desear el papel del Partido Socialista en esto. Vuelvo a repetir, el Partido Popular no pierde nada. Es su ideología, es su criterio y es el que ha llevado la voz cantante en todo esto.
Bueno, sé que el CIS no se ha hecho con datos y encuestas posteriores a este pacto, son anteriores las encuestas, pero ayer ya el CIS decía, Partido Popular ahí sigue, segunda fuerza por primera vez en esta encuesta, Podemos, tercera PSOE, y en la línea de lo que comentaba ahora Joshua, Mikel, ¿por qué se ha metido el PSOE o Pedro Sánchez en este berenjenal? Porque, bueno, han pasado la línea roja de la cadena perpetua, han tenido que buscar unas excusas, bueno, unos dribblings impresionantes que nadie se los cree. Bueno, era ver a Pedro Sánchez y eso de la cláusula, etc., que, vamos, tenía muy poca pinta de serio el tema. Y al final se ha metido en el pacto y esto, bueno, pues les da una imagen bastante de debilidad. Parece que es casi, prefiere hacerse el araquiri, sacrificarse por el Estado, por el PP, por el bipartidismo, que por el partido.
No, a ver, yo le llamaría simplemente mirar a quien manda. Vamos a ver, entender al PSOE es relativamente sencillo si con solo que se mire al PASOK. O sea, el PSOE está metido en un proceso calcado al del PASOK y yo creo que en términos internacionales se está interpretando así. O sea, que la principal analogía que hay en estos momentos entre el panorama político griego y el panorama político español consiste, por una parte, en el ascenso de una fuerza, Podemos, que parecería Syriza, salvadas las distancias, Y sobre todo en el hecho de que los dos partidos socialdemócratas que han sido el sostén del sistema durante mucho tiempo, etcétera, se están literalmente descomponiendo. En Grecia se han descompuesto y en España va camino de ello. Y no hay más que ver lo que pasa entre Pedro Sánchez, Susana, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que, y por eso mencionó antes a Felipe González, han resucitado los viejos dinosaurios que estaban en el fondo de la cueva, y son los que realmente están marcando la pauta. La firma de este acuerdo no se entiende sin una intervención directísima de Felipe González ordenándole a Pedro Sánchez, ordenándole o conminándole, a que o firma eso o ni llega a las primarias. Y por lo tanto, pues Pedro Sánchez ha hecho el ridículo que ha hecho. Vamos a ver, pongámonos sobre la realidad. El Partido Socialista pudo legislar, y pudo legislar además con mayoría, después del 11M en España. ¿Aprobó algo de esto? No. No. Y es más, nadie lo echó en falta. Hoy en día, ¿alguien me va a convencer a mí de que los hechos de Charlie Hebdo, o sea, tienen que tener esta consecuencia jurídica? Por Dios. O sea, es de un género absolutamente alucinante. Yo puedo entender que en Francia se monte un estado de opinión, en fin, tal que dé lugar a disparates jurídicos, que creo que los está dando, pero vamos, en España no, porque con un hecho muchísimo mayor, las cosas no han ido por ahí. Van en estos momentos simplemente porque un PP débil, pero que necesita sobre todo amarrar a su extrema derecha, esa extrema derecha que está dentro del propio PP, que le vota al PP, etcétera, etcétera, y claro, es decir, qué mejor manera que contrabalancear esa embarcación con el apoyo desde la izquierda, esa izquierda que está en estos momentos para los arrastres.
Yo creo Miquel, de todas formas, yo creo que, siguiendo lo que dices tú, es que independientemente de que hubiera ocurrido esto, en el proyecto inicial de Ruiz Gallardón, el Código Penal, sí, incluía ya la revisión de la cadena perpetua revisable. Estaba incluida.
Pero
ya.
Pensando en ETA, no en el yihadismo. Pensando en ETA, ¿qué es lo que han pensado siempre? Claro, bueno,
De todas maneras, Miquel, de todas maneras, nos estamos centrando mucho estos días en hablar de la prisión permanente revisable, es decir, en la cadena perpetua, pero este pacto.
Pena de muerte en prisión, le llamo yo.
Antiyihadista trae muchas más novedades y graves.
Hay algunas siniestras. Una siniestra, por ejemplo, que es el tratamiento de la provocación, que parece una cuestión colateral, pero que es absolutamente sustancial. El tratamiento de la provocación, que por lo que he leído yo en las pocas referencias de prensa que han aparecido sobre ello, que consiste en la reducción en 2 grados de la pena que podría corresponder. Vamos a ver, en estos momentos el llamado terrorismo yihadista en los países europeos occidentales está infestado de provocación. Y el problema es que en muchas ocasiones la duda que le queda a uno es si los hechos criminales que suceden son precisamente consecuencia de la provocación, o son elementos que se han escapado a la provocación. Tengo en mente los dos casos franceses, o sea, es decir, tengo el caso de Toulouse, en donde clarísimamente había un elemento de provocación que daba la impresión de que en un momento determinado a los gestores de la provocación se les había escapado de las manos, y desde luego en el asunto de Charlie Hebdo y de París también, hombre, hay cosas que huelen, que apestan. Ojo, el 11M español también tenía elementos de provocación notabilísimos. No había más que ver el festín de confidentes que había en toda aquella historia. Claro, o sea, ¿a qué nos está llevando todo esto? Nos está llevando indudablemente a que estamos entrando en un terreno de discrecionalidad policial que es exactamente lo contrario de la seguridad jurídica. Y claro, y si ya de partida a los provocadores, ya no digo a quienes dirigen a los provocadores, pues se les prácticamente garantiza la impunidad, aviados vamos. O sea, desde luego la consecuencia de eso no es una reducción de los atentados.
Bueno, podríamos hablar mucho y largo, sí, porque independientemente de que no estemos, que tengamos nuestras grandes dudas y nuestras grandes discrepancias, o yo personalmente, con este pacto, es decir, podemos hablar largo y tendido sobre cómo hay que reaccionar ante el yihadismo, porque ahora tampoco es cuestión de que, porque estoy en contra de este pacto anti-yihadista, evidentemente, nos olvidemos de la amenaza que supone, de la cuestión que está en estos momentos encima de la mesa, lo que ha supuesto eso, y yo creo que ante eso también, evidentemente, todas las legislaciones europeas se moverán. Igual las legislaciones no, porque evidentemente el problema es que para responder a esto no hay que mover la legislación. Lo que hay que hacer es actuar de otras maneras, pero la legislación, independientemente de todo, no tiene por qué tener nombres y apellidos concretos. Es una cuestión, digamos, de aplicación de la ley existente, independientemente de todo. Lo que pasa es que hace mucha propaganda, genera una situación de estado de opinión, te pones en primera fila en la defensa de ciertas cuestiones que en estos momentos están muy, muy calientes en la sociedad, y eso, pues, evidentemente, a vista de unas elecciones, pues tiene su caldo de cultivo, ¿no?
Bueno,
pero por tanto, seguramente yo, cuando no he estado en la tertulia, habéis hablado largo y tendido del tema de Charlie Hebdo, de la amenaza yihadista, del Estado Islámico, etcétera, etcétera, y claro, evidentemente a un ciudadano normal también ve cómo le dan fuego a un señor dentro de una jaula, o le cortan la cabeza a otro, y entonces, pues, evidentemente, esa serie de cuestiones le ponen a la gente, ¿no?
Miquel, brevísimamente, que quiero cambiar de tema.
Sí, pero es que la cuestión es, en todo esto estamos tenemos un flanco mediático hiperinflacionado que está conduciendo a las sociedades a una situación de alarma, una situación de alarma que hay que decirlo, o sea, es decir, es una alarma totalmente desenfocada. O sea, el yihadismo es un tremendo problema en Oriente Medio, es un problema muy limitado en Europa Occidental, o sea, y lo es también en Estados Unidos, que es en donde ha ocurrido el mayor atentado yihadista de estos tiempos. Estados Unidos, a la vuelta de 12 años, yo creo que tiene la clara conciencia de que buena parte de la legislación que se aprobó al calor del 11S ha resultado un disparate en líneas generales. Y que, sobre todo, las medidas político-militares que se adoptaron en torno a ello son precisamente las que han fomentado el posterior yihadismo, cosa que creo que se está volviendo a hacer. Entonces, si efectivamente queremos coartar el yihadismo, empecemos por no ir con la garrafa de gasolina por ahí, que es lo que han hecho varios estados europeos alegremente en los últimos 3-4 años.
Bueno, Alexis Tsipras viaja a Alemania, ¿le temblará el pulso? No lo sabemos, pero Angela Merkel es de susto a veces también, ¿eh? De todas maneras, yo lo que os quería preguntar más que todo eso es el dato o la noticia que conocíamos ayer. Mira, El País, Miquel, lo titula así: el Banco Central Europeo corta la financiación a Grecia para forzar un nuevo rescate. Bueno, en esas estamos.
Con amigos como estos, enemigos para qué. O sea, es claramente se quiere ir al choque, entre otras cosas porque yo creo que esas instituciones europeas, la troika famosa esa que ahora resulta que no existe, pues se ha encontrado bastante sorprendida un poco por los movimientos de Grecia. Y el problema en todo esto, más allá de que Grecia devuelva la deuda, porque por esa vía Grecia nunca va a devolver la deuda, es quién manda. El problema en estos momentos es claramente el de quién manda. Y el asunto es que en la zona euro, Alemania tiene muy claro que ha de mandar ella. Bien sea por la directa o bien sea a través del Banco Central Europeo. Curiosamente, esto se ha convertido en un problema geopolítico porque, si os habéis fijado, importantes instituciones y prohombres del mundo anglosajón, estoy refiriéndome, por ejemplo, al gobernador del Banco de Inglaterra o al propio presidente Obama, fijaros en qué sentido se han pronunciado. Con lo cual, estamos en un juego que indudablemente sobrepasa con mucho a Grecia. No sé si Grecia tiene, digamos, jugada pensada para esto que pretende ser, si no un mate, sí al menos un jaque. Pero bueno, yo tengo la impresión de que Syriza ha venido con el tablero estudiado.
Joseba, ¿tú tienes la misma impresión?
Bueno, yo creo que aquí una cosa, hay algo que yo he comentado con un amigo, ¿no? Que es decir, aquí hay dos capas, una especie de la capa superior, la que está a la vista, la que vemos, la que es la camisa sin corbata, la que es la política de los gestos y la política de la comunicación, sobre todo, y después está la capa inferior, la que no vemos, la que no sabemos cuál es, pero seguramente es la que hace que se muevan las cosas. Hemos visto cómo un señor, que es el ministro de Finanzas, acude a Londres, como decía yo, con la camisa por fuera, y esa es la imagen que nos ha quedado. Ahora, ¿de qué han hablado dentro? ¿Qué les ha dicho el inglés? No sabemos. Syriza volverá a ir sin corbata, evidentemente, a donde Angela Merkel, y lo que veremos es eso, y la foto será eso. Ahora, ¿Qué va a pasar detrás? Eso es lo que no sabemos, cuando digo la segunda capa. Porque evidentemente la realpolitik tiene muy poco de épica, de lírica y de noche electoral. La realpolitik es otra cosa muy gris, muy fea y muy de a las 8 de la mañana levantar la persiana. Y el problema seguramente no es la de los gestos y la de la política de la comunicación, sino el problema es la realpolitik, que es la que cuando se siente Chispras, cuando se siente con Merkel, es cuando le pongan los deberes, ¿no? Evidentemente a esto se puede hacer una respuesta puramente, digamos, mediática, o una respuesta de responsabilidad de las necesidades del país, cuáles son, cómo se responde, qué hay que hacer, etcétera, ¿no? Ayer, no sé si leísteis el chiste de Forges en El País, que uno dice, a ver si la solución va a ser que Alemania salga del euro. Y este chiste nos lo hemos hecho más de una vez entre amigos y más de uno dice, a ver, es que igual en vez de que todos seamos el problema va a ser Alemania, ¿no? Bueno, dejando de lado el chiste, aunque Forges detrás de cada chiste y toda una editorial, creo que en este caso, no sé, pero Alemania sí le pondrá sus condiciones. Otra cosa es cómo puede responder Grecia, qué capacidad tiene para poder responder ante esa tesitura. Evidentemente el que está deseando de echarle una mano a Grecia es Rusia, pero cada uno tiene que asumir qué amigos coge, cómo los coge y para qué los coge, porque aquí gratis nadie da duros por pesetas, ¿eh?
Acaba de hablar ahora el portavoz del gobierno griego, que es Gabriel Sakellaridis, y ha recalcado sobre la noticia que estábamos comentando ahora que no hay motivo para la preocupación y que se trata de, bueno, él lo dice, presión política por parte del Banco Central Europeo dentro del proceso, de este proceso de negociación, ¿eh?, de Grecia, sí, con sus socios.
Sí, sí, indudablemente es presión política, pero me imagino que también con unas repercusiones económicas y financieras como muy directas. Hombre, Grecia tiene en estos momentos la posibilidad de nacionalizar la banca. Con nacionalizar, vamos, ni se crea ni se destruye riqueza financiera, pero sí se unifica la gestión para empezar. Me da que sería una medida que a su vez a la Unión Europea y al Banco Central Europeo no les agradaría en absoluto, incluso se podría entrar en una espiral de hasta qué punto eso es admisible, etcétera, 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 ¿no? A mí me da que
las empresas que operan en Grecia seguramente tampoco les haría mucha gracia.
Sí, pero es que el problema es que ahora ya no está en hacerle gracia, sino que en qué poderes tiene cada cual. Indudablemente, según las reglas del Banco Central Europeo y tal, Alemania siempre gana, por definición. Yo tengo la impresión de que el...
Como en el fútbol, ¿no?
Sí, claro. En el fútbol a veces pierde. O sea, pero en lo otro, indudablemente, todo está hecho a la medida de Alemania. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que la tournée de Varoufakis y de Tsipras en días precedentes es precisamente sondear cómo está el terreno a los alrededores para, bueno, para saber qué hacer cuando Alemania empiece a hacer lo que ya ha empezado a hacer. Yo tengo la impresión de que esto no le sorprende de momento. Tú decías que Rusia está al quite. Indudablemente, no está en sus mejores momentos. Yo también tengo la impresión de que, entre otras cosas, Syriza ha hablado previamente con alguien tan lejano, pero tan poderoso como China. Otra cosa es si China se quiere meter en ese berenjenal y qué es lo que eso supondría en todo esto. De todas formas, es claro que se está jugando el futuro de la eurozona, del euro e incluso de la Unión Europea. Y ahí sí contemplaría yo el chiste ese de qué pasa si Alemania se sale del euro. Bueno, o si el euro se queda reducido exactamente a lo que está tendiendo a ser, que es el marco doble, vamos.
De todas formas, yo tengo el miedo, y esto parece un poco broma, pero no, es decir, cuidado también con lo que hacemos o desde la perspectiva que tenemos. Es decir, hay una frase que dicen los anglosajones de "If you go to the west, to the west, to the west, you arrive to the east". Es decir, que si vas al oeste, al oeste, al oeste, llegas al este. Es decir, en este caso, también a cambio de que lo malo... ¿Perdón?
Que se comprobó ya el siglo XVI.
Sí. Lo cual, de lo malos que son los del Banco Central Europeo, la Unión Europea, etcétera, etcétera, acabas alquilando tu país a unos chinos, ¿eh? Que cuidadito, cuidado, a ver qué, de dónde se ponen las fuentes. Y yo pienso que incluso Tsipras o el propio Syriza prefiere una Unión Europea tocando las pelotas y con incomodidades que un tercero que vete tú a saber lo que quiere.
Ya, hombre, claro, lo que pasa es que eso sí ya lo han propuesto, o sea, es decir, que es, digamos, reconocen la deuda, pero in aeternum. Ojo, hay que decir cómo Alemania ha reconocido sus deudas de la guerra, ¿eh? O sea, las de la Primera Guerra Mundial se han, digamos, saldado, entre comillas, esta década del siglo XXI.
Bueno,
yo, si tengo que deberle a alguien, prefiero deberle a la Unión Europea, que no te quepa la menor duda.
Bueno, 8 y 59 minutos, no sé fuera, pero aquí hemos tocado calenticos, en la tertulia. Tenemos que terminar. Mikel Aramendi, Joseba Agirretxea, mi Esker, y hasta la próxima semana. Ondo segi.
Adiós, peletik ibili.
Hori da, agur.